Día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos de esta manera la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 23 de mayo de este año 2023. Vamos a tener en estos próximos 30 minutos las declaraciones que realizó desde el penal el preso político Dixán Gainza Moré. Tendremos también las noticias de diferentes partes del mundo y sobre todo en los deportes. Pepe Lacayo vendrá para ampliar los temas importantes. De esto y mucho más, acompáñenos como cada día en estos próximos 29 minutos, porque aquí continúa este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El preso político del 11 de julio de 2021, Dixán Gainza Moré, fue trasladado de la prisión de Kilo 8 al campamento San José y continúa pidiendo un cambio de medida. Desde allí, en conversación telefónica con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, actualizó su situación. Escuchemos sus declaraciones transmitidas en el programa Cuba al Día de Radio Martí.
Me encuentro ya aquí en el campamento San José otra vez.
Sí, ¿cuándo te trasladaron para ir de Kilo 8, hermano?
El lunes por la tarde, la semana pasada. Yo estoy pidiendo un cambio de medida. Tuve 11 días, desde el 1 de abril hasta el día 11, plantado, donde me informaron de que ya me habían hecho un proceso para un cambio de medida o libertad condicional. De ahí me pusieron 7 días más, un plan, un complejo vitamínico, para poder restablecerme un poco la salud, porque yo me fue una huelga de hambre y sed, lo cual yo solamente me mojaba los labios. Después que pasé esos 7 días de complejo vitamínico, que me restablecí un poco, porque me puse muy delgado, muy delgado, pero muy delgado, y poco no dejaron que mi familia me viera más en esa condición. Yo bajé de 60 kilos, que fue cuando ingresé el día 2 en la huelga en el hospital de Kilo 8, la 26, en una celda que tenía cámara todo el tiempo, dentro de una habitación que se aislaba, que no podía ver ni siquiera para afuera. Y el director de la 26, coronel, me dijo de que me estaban haciendo un proceso en la fiscalía que debió empezar el día 28 de abril para una solicitud de cambio de medida sobre las nuevas leyes. Creo que las leyes nuevas y las leyes viejas establecían que los presos que no tienen recursos, como yo, tanto una persona pobre y muchos jóvenes más, podían entonces recurrir a un beneficio que se llama cárcel de prisiones, y los fiscales y fiscales de cárcel de prisión, ellos podían presentar a la fiscalía una carta mía hecha por mí donde yo explicaba por qué solicitaba ese cambio de medida. Y le entregué la carta al órgano de prisiones, y el órgano de prisiones me dice a mí de palabra, no me garantiza por escrito ni por nada, me dice de que eso está en la fiscalía y que eso demora un plazo de 30, 60 y 90 días para dar una respuesta.
Gainza Moré, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenado a 6 años de prisión por protestar en el Parque El Cristo, en el centro de la ciudad de Camagüey.
En otra información, la estatal Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 470 megavatios en el sistema energético nacional. Según las autoridades, el déficit en la generación del lunes comenzó poco antes de las 6 de la mañana y se prolongó hasta la madrugada de hoy para un total de 19 horas y 20 minutos. En el parte de hoy figuran fuera de servicio por avería varias unidades de la planta de Puerto Escondido que suministra gas en La Habana.
Y precisamente al respecto, vivimos entre apagones, agua pestilente y falta de servicio de gas licuado, lamentan muchos cubanos. Ivette Pacheco ofrece este reporte.
Apagones y problemas con la distribución de agua potable y gas licuado se reportan en las últimas horas en diferentes partes de la isla, según testimonios llegados a Martí Noticias. El activista Roberto González Feria, desde San Luis, Santiago de Cuba, aseguraba al ser contactado por nuestra redacción que en los últimos días los cortes eléctricos se han incrementado.
De 6 horas, 7 horas, depende, y todos los días.
Pero también en el santiaguero distrito José Martí, según nos comentó Yerkenia, una residente del lugar.
Habían disminuido. Ya ayer comenzaron de nuevo, pero como 2 o 3 horas. En algunos lugares sí ha sido bastante hora. Aquí en el distrito fueron como 2 o 3 horas.
Por otra parte, la activista Marisol Peña, desde la ciudad de Camagüey, lamentó el regreso de los apagones.
Ayer empezaron los apagones a las 6 de la mañana o antes de las 6, ya no había electricidad.
Peña se refirió también a otro grave problema que enfrenta la población camagüeyana, la calidad del agua que está llegando a los hogares.
Es que ahora, aunque tú veas el agua limpia, tiene peste a fango podrido. Nosotros estamos teniendo que comprar el agua para tomar, pero es imposible comprar agua para cocinar, para lavar, para bañar. No es imposible, ya yo no sé qué vamos a hacer.
En los palacios Pinar del Río también comenzaron los apagones el lunes. Desde allí el activista campesino Esteban Ajete así lo confirmaba.
Hacían 2 o 3 días que no, quizás un poquito más que no habían apagones, pero ayer precisamente comenzaron los apagones.
Sin embargo, en zonas de la capital del país la situación se agravó a partir del fin de semana. En Centro Habana los apagones son atómicos, nos comentaba la defensora de derechos humanos María López, quien reside en ese municipio.
En Centro Habana los apagones son atómicos. Te ponen el gas y te quitan la electricidad. Te quitan la electricidad y te ponen el gas.
López se refirió también a la situación con el agua potable.
Aquí en Centro Habana hemos estado hasta 11 días sin agua.
Según López, cuando contacta a los proveedores del servicio,
lo mismo la compañía de gas, la compañía de electricidad, te dicen que no hay gasolina, hay que esperar.
Por su parte, la empresa de gas manufacturado informó este 22 de mayo que estaba trabajando para restablecer el servicio en la capital. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El cineasta cubano León Hichazo falleció el domingo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles a los 74 años. El director de las películas El Súper y Azúcar Amarga dedicó parte de su vida y obra a reflejar realidades de los cubanos tanto en la isla como en el exilio. Nacido en La Habana en 1948, Hichazo fue uno de los más de 200 firmantes de una carta abierta para reclamar la liberación de los manifestantes presos por las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 7:40 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7:40 p.m., Astros versus Milwaukee. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuando son las 12:38 del mediodía, continuamos con más noticias. Las autoridades investigan al conductor de un camión que chocó contra las barreras de seguridad que protegen áreas circundantes de la Casa Blanca, aquí en Estados Unidos. Los detalles con Gioconda Tapia.
Autoridades federales en Washington, D.C. detuvieron al conductor de un camión que se estrelló contra las barreras de seguridad en Lafayette Square, adyacente a los terrenos de la Casa Blanca, y el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto a la Policía del Distrito de Columbia, consideró que el camión era seguro. Un portavoz del Servicio Secreto dijo que la Policía de Parques de Estados Unidos presentaría cargos con el apoyo de la investigación de agentes en la Casa Blanca. Y Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, escribió en Twitter: "Ningún personal del Servicio Secreto de la Casa Blanca resultó herido y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación". Guglielmi añadió que el conductor pudo haber golpeado intencionalmente las barreras de seguridad. El cercano Hotel Hay Adams fue evacuado a pedido del Servicio Secreto, mientras algunos medios locales mostraron un video en vivo, un camión U-Haul tipo caja detenido junto a una fila de barreras de acero con agentes uniformados de la ley y un perro acercándose al vehículo. Un robot a control remoto abrió la puerta trasera del camión, revelando una plataforma rodante, pero ninguna otra carga obvia. Y según testigos, después de chocar una primera vez, el conductor golpeó las barreras por segunda vez. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Washington, D.C., dijo que recibió una llamada a las 9:40 de la noche del lunes, por lo que se describió como una investigación de paquete sospechoso. La Policía Metropolitana de Washington, D.C., colaboró con otras agencias que se encontraban en la zona y participan de las investigaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nos vamos hasta ahora a Guyana. El incendio que la noche del domingo dejó al menos a 19 jóvenes muertos en una residencia escolar pudo ser intencional, así lo informó el comisionado de la policía de Guyana, Clifton Hitkin. Los detalles con la AFP.
El incendio que dejó una veintena de muertos en una residencia escolar en Guyana pudo haber sido provocado, según informaron el lunes las autoridades. Investigaciones iniciales sugieren que, como se reportó, el incendio fue iniciado malintencionadamente. Nuestra investigación continúa. El gobierno señaló que aún no se han determinado posibles responsables, pero apuntó que se realizarán pruebas de ADN a los cuerpos. El presidente Irfan Ali declaró 3 días de duelo nacional.
Today is a very sad day in the history of our country.
Hoy es un día muy triste en la historia de nuestro país. Es un día horrendo y deseamos que esto nunca hubiera ocurrido. El fuego se produjo en el dormitorio de niñas de la residencia estudiantil de Madia en el centro de Guyana, un país fronterizo con Brasil, Venezuela y Surinam. Al momento del desastre, medio centenar de estudiantes estaban en la residencia y autoridades de salud reportaron que 17 jóvenes permanecían hospitalizados a finales de la tarde de lunes. En el edificio que fue consumido por las llamas, vivían jóvenes de 11 a 17 años de edad.
Un impasse en la inscripción de candidatos complica el avance del proceso electoral en Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Crece la preocupación por el avance del proceso electoral en Guatemala después de que una sala de la Corte de Apelaciones resolviera suspender provisionalmente la candidatura de Carlos Pineda, candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, quien figura como puntero en las encuestas de intención de voto. Por su parte, el afectado aspirante presidencial, Carlos Pineda, asegura que los otros candidatos punteros están detrás de estas acciones.
¿A quién le favorece que a mí me saquen de la contienda? Aparte de los grupos de poder. Hablemos de los 3 candidatos que están atrás de mí. Primero, vamos punteando nosotros con todo el apoyo del pueblo. Segundo, va Sandra Torres, porque ella siempre ha tenido su voto duro. Y el tercero es Edmund Mulet. Después está la licenciada Suri Ríos.
Observadores nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por la legitimidad del proceso, como explica Pablo Hurtado de la Misión de Observación Electoral.
En la fase de inscripción de candidatos vemos criterios muy dispersos, muy diferenciados, que hasta arbitrarios en algunos casos se dan, porque para las inscripciones de unos candidatos sí se aplican pues una interpretación extensiva, una interpretación que busque garantizar la participación, pero en otros casos criterios sumamente restrictivos.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, destacó hoy el esfuerzo de su país para reparar los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Europa Press recogió sus palabras.
Chile ha hecho esfuerzos genuinos por reparar los crímenes de la dictadura, a diferencia de otros procesos, el caso español sería el contraejemplo. Chile tempranamente, tras el retorno a la democracia, trató de hacer esfuerzos por reparar y reconocer a las víctimas. El proceso chileno se ha basado fundamentalmente en 2 grandes cosas. Una, comisiones de verdad acotadas en el tiempo, acotadas por su duración y acotadas por su reconocimiento. Y una ley de reparación para las víctimas reconocidas en esos informes.
Relatores de Naciones Unidas se mostraron preocupados por una ley en Perú que multaría a dueños de viviendas que alquilen sus predios a migrantes con situación irregular en el país. Los detalles con Radio ONU.
Otro grupo de expertos expresó su profunda preocupación por la reciente modificación de una ley aprobada por el Congreso de Perú que penalizará con fuertes multas el alquiler de viviendas a migrantes que no posean una situación migratoria regular. Los relatores especiales recordaron que todas las personas tienen derecho a la vivienda independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria y que tanto los refugiados como los migrantes deben estar protegidos frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad. Según las estimaciones de los expertos, en Perú hay más de 650.000 personas sin una situación formal de residencia. Si se acaba multando a los propietarios de inmuebles que alojan a estas personas, miles de ellas correrían el riesgo de quedarse sin hogar. La Defensoría del Pueblo presentó la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad que argumenta que las nuevas disposiciones legales no cumplen con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Los expertos instaron al Tribunal Constitucional peruano a garantizar el respeto al derecho a una vivienda adecuada para todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
Continuamos con más informaciones. España y Nicaragua están fortaleciendo sus relaciones diplomáticas tras meses de tensión por el encarcelamiento de opositores, mientras que Madrid naturaliza a opositores despojados de su nacionalidad. Donaldo Hernández informa.
La activista Alexa Zamora fue una de las primeras 14 opositoras en recibir la nacionalidad española, luego que el gobierno de Daniel Ortega la despojó de su nacionalidad por supuesta traición a la patria. Alexa es parte de la lista de 316 personas que han sufrido la apátrida desde febrero de este año.
Lo recibo con muchísimo entusiasmo, sobre todo pues por el respaldo legal que esto implica.
El gobierno español ha sido uno de los 5 países en ofrecer la nacionalidad a los expatriados nicaragüenses.
Excelente que un Estado, como parte de la solidaridad internacional, pues haya tomado la decisión de tomar cartas en el asunto.
Paralelo a la nacionalización de opositores nicaragüenses, España y Nicaragua han retomado sus relaciones diplomáticas. Luego de casi un año de tensiones, han nombrado embajadores en Madrid y Managua. Aunque han surgido muchas críticas, muchos expatriados han defendido esta decisión.
Ellos insisten en tratar de mantener una puerta abierta, un espacio aunque sea pequeño, para poder en algún momento incidir en la apertura de un proceso que nos permita a Nicaragua transitar a la democracia.
El gobierno de Managua no se ha referido a la decisión de España de otorgar nacionalidad a los expatriados y tampoco sobre el nombramiento de embajadores en ambas capitales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Pasamos a España. La población de ese país aumenta en 136.916 personas en el primer trimestre y esto gracias a los extranjeros. Europa Press tiene este reportaje.
La población residente en España aumentó en 136.916 personas en el primer trimestre de 2023 y se situó en 48.196.693 habitantes a 1 de abril de 2023. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 590.184 personas, el más elevado desde 2008 según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas de nacionalidad extranjera, que compensó la reducción de las de nacionalidad española. Así, el número de extranjeros aumentó en 149.530 personas durante el primer trimestre, hasta un total de 6.227.092 a 1 de abril de 2023. Por el contrario, la población de nacionalidad española disminuyó en 12.614 personas.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos anuncia una ayuda de 245 millones de dólares a Sudán y países vecinos para hacer frente a la crisis humanitaria que están viviendo por el conflicto armado en la nación del noreste de África.
Teherán, las periodistas Elane Mohammadi y Niloufar Hamedi, que revelaron la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia de la policía, no han podido reunirse con sus abogados a pocos días del comienzo de sus juicios en los que hacen frente a cargos que pueden conllevar la pena de muerte, denunciaron hoy sus familiares.
Bogotá, más de 40 organizaciones sociales colombianas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare mostraron su preocupación por la suspensión del cese el fuego entre el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, y alertaron que la decisión llevará más violencia al territorio.
Washington, Estados Unidos, emitió una licencia general hoy que autoriza ciertas transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA hasta el 19 de noviembre, informó el Departamento del Tesoro.
El Pepe.
Tiempo de deportes, Pepe Lacayo. ¿Y cómo están los deportes?
Tenemos ya al primer clasificado a la final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. Ajá. Los Nuggets de Denver, por primera vez en la historia, han clasificado a una final, eliminando sorpresivamente a los Lakers de Los Ángeles. 4-0.
Se cumplió tu predicción ayer.
Y esta noche podría caer otro. Así que vamos a ver. Vamos por partes. Anoche, gracias a Nikola Jokic, que con un triple doble, 30 tantos, 14 rebotes y 13 asistencias, fue el jugador más valioso del partido para darle a los Nuggets la victoria por 2 punticos sobre los Lakers, pese a que LeBron James no jugó del todo mal. Uh-huh. Es más, por poco tiene también un triple doble, 40 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, pero le faltó un poquitico más, y por eso fue que los Nuggets, y digo sorpresivamente porque aunque los Nuggets eran los favoritos para llegar a la final, nadie se imaginó que iban a barrer a los Lakers 4-0. A la NBA no le gusta las barridas, te lo digo desde ahora. Sí. Así que esta noche, a lo mejor han circulado un memo. ¿Tú sabes cuánto genera cada juego de playoff de la NBA? $5 millones. Wow. En promedio.
¿Cuántas veces le ha pasado eso a LeBron James?
Barrida, ah, sí, sí, claro.
Que lo han barrido. ¿Eh?
Cuando tienes una carrera profesional de esa índole, sí, sí. Esta noche a las 8:30, el Miami Heat, no dice quien dice que no, esta noche el Miami Heat va a tratar de hacerle exactamente lo mismo a los Celtics de Boston, barrer 4-0. A las 8:30 el partido va a ser aquí mismo en Miami. Ajá. Por ahora el Heat tiene ventaja de 3-0. Vamos a ver cuál Boston sale a jugar, si fue el de anteanoche o si fue el que ha jugado muy bien hasta ahora en la postemporada. De cualquier manera, voy a repetir lo que yo parezco un disco rayado, pero nunca en la historia de la NBA un equipo ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Y dudo mucho que esta sea la primera oportunidad.
¿Te imaginas que los dos lleguen a la final habiendo barrido a sus rivales?
Sería la primera vez en la historia. Sería la primera vez en la historia que eso ocurre. Repito, la NBA quiere ser competitiva y las barridas no le conviene a la NBA. Yeah. Además, cada partido, las cadenas de televisión se jalan los pelos diciendo, no, pero yo quiero más partidos y tú estás barriendo 4-0. Eso es demasiado aburrido. Vamos a ver, esta noche el Miami Heat va por la yugular contra los Celtics de Boston. Tenemos que pasar al béisbol de las grandes ligas porque tu vecino, ajá, Gurriel Jr., ¿sí?, anoche tuvo un partidazo, 4 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras impulsadas, jonrón, doblete, su cuadrangular número 8 lleva 27 carreras impulsadas. Uh-huh. Y gracias a Junito, los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Phillies de Filadelfia 6-3. No fue el único cubano que brilló anoche, oye esto, el tunero Jordan Álvarez con 3 hits, 2 jonrones, 5 carreras impulsadas, y los Astros apalearon a los Cerveceros de Milwaukee 12-2. Para Jordan Álvarez, que ahora suma 12 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas. No hemos ni llegado a la mitad de la temporada, falta muchísimo. Fíjate tú. Y ya tiene 46, en serio, está a este paso podría impulsar 150 carreras este año. Muy bien, Jordan Álvarez tiene promedio en base de 399 y los Astros han ganado 10 partidos en fila. y desde que llegó José Altuve están acabando con la liga. Tampa Bay Rays, este equipo sí que no lo frena nadie, ni siquiera los Astros de Houston. Anoche Tampa Bay venció a los Azulejos de Toronto 6-4. Yandy Díaz, que tiene promedio en base de 425, anotó carrera gracias a un boleto, se ponchó una vez, nadie es perfecto. Randy Arozarena con 2 hits, 2 carreras anotadas. El cubano mexicano reventó su jonrón número 11 y lleva 37 carreras impulsadas. Este muchacho es un fenómeno y Tampa Bay con su victoria número 35 de la temporada. En un juego que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Bravos en Atlanta 8-6. Y en este partido, el cubano americano de Hialeah, Julito Martínez, con 4 hits, 2 jonrones. Imagínate tú anoche narrando ese partido, Alfred, se dio gusto con Julito Martínez, 2 jonrones, sí. Y Freddie Freeman, que ahora juega con los Dodgers, el primera base, que fue el alma y corazón de los Bravos de Atlanta durante 10 años, recibió una ovación por el público de Atlanta. Claro. Cada vez que fue a batear, pese a que juega con los Dodgers,
ya, pero...
y tuvo 3 hits, incluyendo un jonrón, impulsó 3 carreras y aún así lo estaban aplaudiendo. O sea, destrozó a su antiguo equipo y recibió una ovación cada vez que conectaba hit.
Pero ese tipo tiene un carisma especial. Sí,
Es muy querido. Lo bueno de este pelotero es que se queda callado, que no habla mucho. Y Miguel Vargas, el otro cubano de los Dodgers, bueno, se ponchó 2 veces. Nadie es perfecto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Sí, señor.
En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. El mundo del entretenimiento llega ahora con Alejandro Escalona.
Prosigue la huelga de guionistas de cine y televisión. 11.500 miembros del Writers Guild of America buscan mejores compensaciones por parte de los estudios de Hollywood, argumentando que las plataformas de streaming han reducido significativamente su compensación como profesionales de los medios al cambiar drásticamente las prácticas comerciales de la industria de la televisión. Entre tanto, el Terminator ahora trabajará en Netflix como uno de sus ejecutivos, haciendo el papel de Chief Action Officer. Según un comunicado de prensa de Netflix, fechado lunes mayo 22, Arnold Schwarzenegger será responsable de traer al público películas de acción que categorizó de explosivas durante el próximo año. Además, el jueves 25 de mayo, esta semana, la plataforma de streaming estrenará FUBAR, la nueva serie de acción del exgobernador de California, como nos dice Verónica Villafañe de La Voz de América.
Arnold Schwarzenegger regresa a la acción en FUBAR, su primer serie de televisión.
He estado muy emocionado de hacer por fin una serie de televisión y con Netflix, de que aceptaran la idea de Mentiras Verdaderas y la convirtieran en una serie. Me pareció fantástico. Tuvimos un gran equipo de guionistas que hizo un trabajo extraordinario en combinar la comedia con acción y drama.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hoy recordamos a Humphrey Bogart y Lauren Bacall, quienes se casaron en mayo de 1945. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Humphrey Bogart and Lauren Bacall, together in the sultry setting of tropical Havana and the mysterious islands of the Caribbean.
A las 12:58 repasamos los titulares. Washington mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista.
Organizaciones internacionales piden a la Unión Europea priorizar los derechos humanos en su relación con Cuba.
Estados Unidos alerta nuevamente sobre los riesgos de la migración irregular y resalta las vías legales.
Inmigrantes chinos demandan a la Florida por ley que restringe la compra de inmuebles a ciudadanos de China, Cuba y otros países.
El gobierno de Colombia suspende cese al fuego con disidencias de las FARC tras el asesinato de niños.
México reporta disminución de flujo migratorio y alista programa de visas de trabajo para migrantes.
Y como siempre, les vamos a invitar a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Usted conocerá sobre la situación en que están viviendo los cubanos entre los apagones, el agua pestilente y la falta de gas licuado. Está imparable el aumento de la inflación en la isla. Washington autoriza algunas transacciones con la petrolera venezolana PDVSA y además advierte la ONU que el pueblo haitiano vive un ciclo interminable de violencia. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo se despide mañana. La cita nuevamente es a las 12 del mediodía. Con el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariana González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.